decisión del Consejo Deliberante de Esquel de hacer una declaración en relación a las prisiones domiciliarias y pidiendo exactamente que se eviten las prisiones domiciliarias para los internos en el caso del Servicio Penitenciario Federal. Nosotros quisimos abundar un poquito en esta información y tratar de profundizar un poco, por eso vamos a conversar ahora con quien es presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INESIP. Él es presidente de este prestigioso instituto, un gran jurista argentino con muchísima trayectoria, con muchos libros publicados, que además vive en Esquel, bueno, en el marco de esta cuarentena. Alberto Binder está en línea. Muy buenos días, Alberto, ¿cómo te va? Sí. Nano Peralta te saluda.
Buenos días, Nano, ¿qué tal?
Muy bien, mucho gusto, gracias por atendernos. Y bueno, tu impresión respecto de esta declaración del Consejo Deliberante de Esquel, bueno, nada, ahí, esa es la pregunta. ¿Cuál es tu primera impresión?
Bueno, se pueden hacer muchas consideraciones. En primer lugar, como acto de gobierno es una mera declaración ideológica o hasta casi diría moral, digamos. Pero bueno, a partir de allí uno puede hacer bastantes análisis que se han repetido por otros lados. En primer lugar, creo que hay que derribar algunos mitos. No hay un... Y esto, la primera observación que uno le tiene que hacer a la ordenanza es que asume, y esto sí es un defecto de una declaración política, asume cosas que no existen. Fíjate que todos los instrumentos normativos que sacaron los tribunales superiores en la provincia de Buenos Aires y a nivel federal, porque la ordenanza se refiere a esos, todos hacen mención a delitos leves y ninguno está propiciando, no existió en nuestro país ninguna política para sacar presos de delitos graves. Los casos, ya sea el caso del primer habeas corpus de la provincia de Buenos Aires, que es del Tribunal de Casación, el segundo habeas corpus que es de la Corte Suprema, que no es que deroga la anterior, sino que corrige algunas cuestiones que habían quedado pendientes y bueno, dice que cada juez lo resuelva, pero todos insisten en un discernimiento de los delitos graves, de los delitos leves. Lo mismo hace una acordada de la Cámara Nacional de Casación, y en todo el país ha ocurrido así, con lo cual, vuelvo a decir, se está respondiendo políticamente a un problema inventado por dos o tres personas que opinan por los medios, y eso sí es algo que tenemos que comenzar a purificar en nuestra vida política, porque con solo leer los instrumentos, si no, se reacciona frente a inventos. Uh-huh. Eso es lo primero, no hay eso. En segundo, respecto de la práctica, a diferencia de muchos países del resto del mundo, que tuvieron que hacer políticas más amplias para resolver los problemas sanitarios dentro de las cárceles, nuestro país desgraciadamente no hizo nada, no, prácticamente no se ha utilizado las recomendaciones que hicieron estos tribunales superiores, con los cuales el número de presos que fue liberado es muy bajo, no llega al 1%, con lo cual es otra vez responder frente a una sensación creada por los medios. Y vuelvo acá, otra vez hay que decirle a los legisladores que todo el mundo tiene derecho a pensar y a decir lo que les parezca, pero tenemos que ponernos un poco más estrictos en cuanto a qué es lo que existe y qué es lo que no existe, cuál es la política real y cuál no es la política real, porque si no, todo se convierte en una chicana permanente que impida hacer discusiones serias. Esto es la primera consideración.
Sí, te interrumpo ahí en ese punto, Alberto, porque vos decís, bueno, no se hizo, o se hizo muy poco, apenas el 1%. ¿A qué puede responder esa ausencia, digamos, de acatar las decisiones de los tribunales superiores?
Bueno, básicamente que hay un problema estructural con los jueces, que son extremadamente irresponsables en el manejo de la situación carcelaria. Entonces, si normalmente no lo hacen, y acá que enseguida fueron intimidados por algunos medios de comunicación o por algunos políticos, como el presidente de la Cámara de Diputados, Massa, que salió inmediatamente a decirles, si no hacen esto voy a hacer juicio político. Es muy difícil construir una independencia judicial, que es algo que permanentemente se reclama, si cada vez que los jueces no hacen lo que a un determinado político que quiere hacer demagogia no le gusta, sale a ladrar y amenazar lo que lo va a echar. y las asociaciones de jueces que gritan como enloquecidos cuando hay un problema salarial, cuando hay estos problemas, que son problemas de fondo, problemas constitucionales, apenas murmuran o se quejan cuando son los momentos con los cuales tienen que salir a decirle, mire, haga su trabajo, nosotros hacemos el nuestro. Entonces, hay una situación de debilidad y de irresponsabilidad muy grande, que es lo que generaba el problema, porque, a ver, partamos ahora de qué es lo que ocurría realmente. Las condiciones carcelarias a las cuales se dejó llegar constituyen, ya sea por sobrepoblación, por debilidad o ausencia de los servicios de prestación médica, constituyen un foco increíble y una situación de riesgo enorme a la cual se dejó estar. Sería bueno que el Consejo Deliberante hiciera una inspección sobre la alcaldía donde se encierran presos en Esquel y determine si se cumplen con las condiciones normales y legales de lo que tiene que ser un encierro, más cuando muchos de ellos o algunos de ellos ni siquiera están condenados. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo, es decir, la situación se produjo por las condiciones carcelarias. En el caso de Buenos Aires, la misma Corte Suprema, un mes antes de que comience el aislamiento, la pandemia, había dicho que había que sacar 10.000 presos porque estaba por estallar todo por la crisis de sobrepoblación. Eso significa que no hay camas, que no hay lugar para la visita, que no la comida no alcanza, que no hay asistencia médica. Esa es la situación en la que entran las cárceles a la situación de pandemia. Uh-huh. Que frente a eso se traten de tomar medidas, como dijeron los tribunales, traten de sacar a los delitos leves. Fíjense que eso está expresamente dicho en las disposiciones normativas. O adelanten unos meses a los que ya están por salir, independientemente de la pandemia, para que los últimos meses no asuman este riesgo excesivo, que es lo que pasó en el caso de Esquel. Sí. No conozco en profundidad el caso, pero por lo que me parece, creo, me disculpo si estoy dando información errónea, era una persona que estaba por salir dentro de 2 meses, 3 meses.
Sí, sí, ya tenía la mayor parte de su condena
bueno,
cumplida.
Entonces, evidentemente, no se puede avalar esa irracionalidad de que a una persona, que esto no tiene nada que ver con la impunidad, yo no tengo nada que ver con la impunidad y trabajo todos los días para que no haya impunidad en la Argentina, pero eso no me tiene convertido en una persona cruel. Si una persona cumplió en la cárcel y ya está por salir, le faltan 2 meses y lo tengo en una situación que pone en riesgo su vida, ¿a quién se le ocurre que no es una cuestión de mínima precaución, de mínima compasión, de mínima preocupación por la vida del otro, decirle, bueno, salga 2 meses más? No le estoy diciendo que no cumpla su condena. Dos meses, le faltaban 3 meses.
Ahí jugaron un rol importante el manejo de redes sociales, de información que se filtra
dentro del sistema, ¿no? Vuelvo a decir, en las situaciones estas de crisis en las cuales se producen siempre dos cosas. Por un lado, tenemos muchísimos ejemplos de solidaridad, de compasión, de sensibilidad al otro, y tenemos gente que exacerba el individualismo, la crueldad, el miedo, hacen hacer las dos sensaciones. Ahora, supongamos que esto es reprochable en el plano moral a las personas que lo hicieron porque muestran un grado de insensibilidad humana que es claramente reprochable, hay que decirlo con todas las letras, está muy mal. Una persona que ha cumplido ya su pena tiene que ser recibida en la sociedad porque ya pagó su responsabilidad, ya compensó, ya lo hizo. Que algunos jueces en medio de todo esto han hecho las cosas irresponsables, pero han sido el 0,0001% que luego salen los medios de comunicación, pero no hay que hablar con claridad de que eso es absolutamente reprochable. Es más reprochable, porque esto ya es política, que los legisladores se sientan representantes de lo peor de las personas. No vamos a hablar de que no hay sectores, no estoy hablando de un sector, digo que todos tenemos dimensiones buenas y malas de nuestra personalidad y a veces expresamos las malas. Al político que se ponga en representante y haga de un megáfono de nuestras malas actitudes, no veo cuál es la bondad de esa política, cuando era más innecesario, bueno, tiene otro efecto de darle una palmadita en la espalda a aquellos que actuaron cruelmente. Esto, claro. No sé por qué razón no hicieron otras tantas declaraciones de otro tipo, cuando la sociedad lo que necesita es que se estimule sus reglas de solidaridad, compasión, sensibilidad hacia otros que están sufriendo más estas situaciones. Así que,
o sea, aboga por lo peor de la expresión social y no,
es decir, intenta representar lo peor. Y eso es la pregunta, ¿por qué los políticos tienen que representar lo peor, una actitud peor de seres humanos? Traten de representar lo mejor de los vecinos, lo mejor que cada vecino tiene, mejor dicho.
Bueno, está claro.
Entonces, para ordenar un poco, es una respuesta mala frente a un problema inventado por los medios de comunicación. Y si no se clarifica y no se pone un poco de seriedad en el debate político, lo que vamos a estar haciendo es siempre respondiendo a dos o tres notas que salen en medio de... y que además se refieren normalmente a Buenos Aires, y al Gran Buenos Aires, y ese tipo de cosas, porque es notorio que la ordenanza se refiere a la situación de Buenos Aires o a la situación de Devoto, pues en Esquel no hubo. No sé cómo será la situación, insisto, en el lugar de encierro que usan en Esquel, si están dando las condiciones, porque lo que habría que habido que reclamar en términos de una política inteligente es que en las cárceles, que son un foco infeccioso, difícil de controlar porque el personal penitenciario sí sale y entra permanentemente, tiene que ser especialmente atendido como una situación de riesgo, que es lo que han dicho todos los países del mundo y han dicho todas las acordadas de las autoridades nuestras. Este es un lugar de riesgo porque tenemos gente hacinada en riesgo y otros tienen que entrar y salir, y por lo tanto tenemos que generar situaciones de control de eso. Eso me parece que es una cuestión mínimamente racional. Bien. Y luego, bueno, también hay, ya por ahí no me compete tanto, ya hablo de otro lugar, pero hay también cuestiones morales respecto de que para alguna gente en la cárcel tendríamos que torturarlos, matarlos, hacerlos sufrir hasta el último día. Se ha instalado un discurso de odio frente al preso que no tiene nada que ver con, fíjense ustedes que casi todas las religiones tienen una especial consideración moral frente al hombre encerrado. No es casual que en el mensaje cristiano sea una de las grandes preguntas que supuestamente le van a hacer a uno en el juicio final. Todas las otras religiones tienen exactamente esta misma precaución, y desde hace 100 años que se ha instalado en base al trabajo de viejos humanistas como Concepción Arenal y otros, una mirada humanista sobre la cárcel, en la cual, más allá del castigo por lo que la persona hizo, algo tenemos que hacer con el que está ahí adentro y algo tenemos que hacer después para recibirlo en sociedad adecuadamente, porque ninguno de nosotros está libre de pasar por esa situación. El creer que, obviamente, no todos cometemos delitos graves, gracias a Dios, pero ninguno está libre de cometer un montón de infracciones a lo largo de su vida. Así que bueno, esas son las consideraciones que puedo hacer sobre una ordenanza que espero pase prontamente el olvido.
Claro, Alberto, la verdad es que agradecerte muchísimo este contacto, y me quedan muchos temas que podemos conversar en otra oportunidad respecto a la democratización de la justicia y demás, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarte la situación de la provincia de Chubut, que si bien vos no vivís acá todo el tiempo en el año, pero que conocerás en parte. Digo, hoy hay una discusión respecto de la autarquía del Poder Judicial, pero a la vez hay como una inacción de la justicia respecto de los incumplimientos que el Estado provincial viene efectuando en torno a sus propios ciudadanos, digamos. ¿Cómo analizar? Digo, porque esto también tiene que ver con la relación entre la sociedad y la justicia, y la relación entre la sociedad y la política. Si podés brevemente decir cómo analizás esta cuestión desde tu parecer.
Sí, es muy complejo y posiblemente me falte algo de información, así que también pido disculpas, pero a mí me parece que la magnitud de la crisis hace que esto ya escape del problema del Poder Judicial, que el Poder Judicial puede responder cuestiones sectoriales, pero me parece que ya se ha perdido todo posibilidad de resolver esto desde un problema sectorial. Es decir, me apena porque una provincia a la cual uno sentía un alivio estar acá por cierta calidad institucional, hoy día está sometida a una crisis y a una degradación de la política, de la economía, que es absolutamente lamentable. Ahora, la verdad que descreo que esto desde el Poder Judicial se pueda resolver. El Poder Judicial tiene que ser, sí, cuidadoso de que en el contexto de crisis no se cometan abusos de unos sectores sobre otros o del Estado sobre los ciudadanos. Es decir, tiene que poner una mano y decir, atenti, que estamos en una situación de crisis, nada de abusos, pero me parece que es la hora de la política para resolver esto y de la ciudadanía para exigir a la política directamente. Si no, esto se vuelve en un sinfín. El tema de la autarquía del Poder Judicial es un tema que, insisto, en el contexto de esta crisis me parece un tema menor. Uno no sabe si atrás de esto no está un problema de reorganización de lo salarial, con lo cual es echar más gasolina hasta el fuego, con lo cual uno diría, bueno, sí, no habría problema que haya autarquía en su momento, pero no creo que este sea el momento para tratarlo.
Digamos. Claro. Alberto, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
¿Eh? Bueno, no, gracias a ustedes, acá estoy cuando necesiten algo, quieran algo.
Dale, muy amable, ¿eh? Hasta luego. Alberto Binder, prestigioso jurista argentino, bueno,